transversal de la rama bancaria y financiera del país. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo decían ustedes, fin al feriado bancario. El pasado viernes, recordemos que la Comisión para el Mercado Financiero publicó una normativa que lo que hace es más bien actualizar la regulación sobre canales de atención bancaria de acuerdo a los cambios que se incorporaron en la ley FinTech del 2023, particularmente a los artículos 37 y 38 que modifica la Ley General de Bancos. La nueva normativa establece que la atención al público va a tener que realizarse en forma ininterrumpida, al menos de las 9 de la mañana a las 12 de la tarde, de lunes a viernes, cada semana, con excepción de los días festivos o feriados. Sin embargo, y de aquí lo que está generando un importante revuelo, ya no se menciona el feriado bancario, suprimiendo dicho día y dejando abierta la posibilidad de los trabajadores y trabajadoras que tengan que ir a cumplir funciones los días sábados y en particular el 31 de diciembre. De ahí que CONAVAN, que es la que reúne a todas las organizaciones sindicales de la rama bancaria y financiera en nuestro país, junto al Sindicato de Banco Estado y la CUT, convocaron a una marcha para mañana a las 14:30 horas frente al Ministerio de Hacienda. El presidente de esta agrupación, Roberto Grandón, dijo que esperan que la respuesta del Ejecutivo sea abogar por un derecho históricamente adquirido.
Se vuelve a incluir el antiguo artículo 38 de la Ley General de Bancos de nuevo. Eso haría que la CMF modificara el reglamento que acaba de sacar.
En la CMF, en tanto, la respuesta ha sido limitada a decir que el regulador simplemente está acatando los cambios que se incorporan en la nueva ley, mientras que desde la Asociación de Bancos, la ABIF, reconoce las implicancias que va a tener esta decisión, con especial foco en los cambios o más bien aspectos operacionales que se van a tener que llevar a cabo. El secretario general de la CUT, Eric Campos, agregó que en ninguna parte de la ley se indicaba que se dejaría fuera el 31 de diciembre. En esa línea, además, manifestaron su total apoyo a las y los trabajadores, agregando que no se puede seguir retrocediendo lo que son los derechos laborales, como ya se está haciendo, señaló, con los dictámenes, por ejemplo, de la Contralora de la República.
En ninguna parte de la historia de la ley indicaba que iban a dejar fuera un derecho adquirido, una conquista sindical. Es un retroceso absoluto. Nosotros vamos a acompañar las movilizaciones de CONAVAN.
Por su parte, los distintos sindicatos están acusando que esta decisión fue incorporada sin el debido diálogo con todos los actores involucrados y que además la nueva regulación excede la finalidad y el espíritu con que se creó, significando un retroceso más allá de una modernización. Iván Ibáñez, presidente del Sindicato de Banco Estado, sostuvo que ven fructífero que esta demanda, estas conversaciones que están en curso con el Ejecutivo, lleguen a un buen puerto, agregando que además tienen el respaldo desde la ABIF, asegurando que estos no incidieron en ningún tipo de decisión final.
Ellos como asociación de bancos no están detrás de eliminar el feriado bancario bajo ningún punto. No hemos contado con el ministro del Trabajo, con la Hacienda, con la CMF. Hemos golpeado todas las puertas.
Estos cambios afectarán a muchos trabajadores de nuestro sector y sus familias, van a deteriorar e incluso desaparecerá su celebración de Año Nuevo. Y más aún, otros tantos tendremos que trabajar el 1 de enero para lograr el cierre y la correcta apertura al público el día 2 de enero, eliminando así lo que ha sido un derecho histórico en nuestro país, es lo que agregan de los distintos sindicatos.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle dijo que la ADC tomó una decisión que traiciona los principios del partido y que no comparte el apoyo a la candidatura presidencial de Yanet Jara. Autogol en la derecha, pese a que Evelyn Matthei desistió en presentar la denuncia por la campaña digital en su contra, parlamentarios del oficialismo anunciaron el ingreso de la acusación y aseguraron que no lo hacen porque la candidata no se atrevió. La Comisión de Hacienda suspendió hasta la tarde la tramitación del proyecto de la FES y la oposición pone en duda que la iniciativa se despache durante esta jornada. Trabajadores bancarios se movilizan en protesta para que se respete el llamado feriado bancario que fue eliminado por la ley FinTech. Exactamente las 2:04 p.m.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Supermercado Lili. Papel confort 120 metros, 8 rollos, 6.790 pesos. Pack 2 cafés en el café, 170 gramos, 9.490 pesos. Arroz los granos grado 2, 10 por 9.590 pesos. Válidas hasta el 11 de agosto o hasta agotar stock.
La radio alerta y oportuna.
A seguir revisando informaciones a esta hora en la radio. Vamos a ampliar información con respecto a una emergencia que se registra a esta hora. Carlos Martínez, te escuchamos.
Sí, buenas tardes. Una emergencia que se declaró poco antes de las 13 horas, tal como informó la radio, en una vivienda que está aquí en la avenida Caupolicán, casi al llegar a calle Tucapel. Esto es sector norte de Temuco, en dirección norte precisamente, en donde hay viviendas que están pareadas con una fachada única de concreto. Al interior de una de estas, la 1182, había al menos 12 piezas pequeñas, las que resultaron destruidas por la acción del fuego, cuya densa columna de humo alertó de inmediato a vecinos, transeúntes, automovilistas que avisaron a bomberos que con 3 unidades llegó hasta este lugar. Al arribo de los voluntarios se atacaron de inmediato el foco de fuego en la parte interior y lograron abrir puertas y ventanas para ventilar el resto del inmueble sin que se registraran personas lesionadas. Sin embargo, al ingreso los bomberos se encontraron un gato que era mascota de esta vivienda de los ocupantes de esta casa, muerto, y luego ya al interior encontraron otros 2 gatos también muertos producto de este siniestro, lo que ha generado además dramáticas escenas protagonizadas por los ocupantes de la casa, quienes al llegar se encontraron con esta situación a la que hacemos referencia. Además, hay 5 o 6 perros que mantienen en este lugar y que no resultaron lesionados, pero sí estos gatos que murieron en este incendio, en este siniestro, que ha sido combatido por voluntarios de 3 compañías del Cuerpo de Bomberos, con apoyo también de personal de carabineros para el tránsito, porque la avenida Caupolicán registraba altísimo tránsito a la hora de ocurrencia de este hecho, particularmente en dirección al norte, y solo una pista quedó habilitada mientras se estuvo operando todo el dispositivo de emergencia con los camiones de bomberos, el personal de seguridad pública, los vehículos de carabineros que llegaron hasta este lugar. Emergencia que ya ha sido controlada, que insistimos no deja personas lesionadas, pero sí se confirma la muerte de 3 mascotas, 3 gatos que estaban al interior del recinto siniestrado. En la avenida Caupolicán, casi esquina Tucapel, en Temuco, Bío Bío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Dos de la tarde, 8 minutos.
Pasamos a otras informaciones. Decretan la prisión preventiva para 2 detenidos por el brutal crimen de un hombre en situación de calle en Temuco.
El juez de garantía de Temuco, Luis Olivares, decretó la medida cautelar de prisión preventiva para las 2 personas detenidas por el brutal crimen de un hombre de 50 años ocurrido el fin de semana en el centro de Temuco.
Tras una discusión, los 2 imputados, premunidos de palos, golpearon a la víctima, quien debió ser llevada hasta el servicio de urgencia del hospital regional, donde murió producto de sus graves heridas.
El fiscal Jorge Mandiola dijo que los 2 imputados fueron formalizados por el delito de homicidio calificado, con los agravantes de alevosía y ensañamiento.
Ambos imputados, quienes también estaban en situación de calle, se conectaron vía Zoom desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, donde permanecen tras ser detenidos por personal de la Brigada de Homicidios de la PDI.
El juez de garantía le decretó al Ministerio Público un plazo de 4 meses para realizar la investigación.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trebol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Ya son las 2 de la tarde con 10 minutos. Le contamos que concejales de Temuco de oposición manifestaron su interés de aplicarse test de drogas para transparentar a la ciudadanía si han consumido sustancias ilícitas y emplazaron al alcalde Roberto Neira a aplicar esta medición a sus asesores y equipos de confianza.
Hace algunos días, en conversación con la radio, el alcalde Roberto Neira reveló que el municipio está haciendo gestiones administrativas que permitan durante el último trimestre del año, es decir, desde octubre, aplicar el test de drogas obligatorios a los directores de departamentos.
Un tema que ha escalado al interior de la Casa Edilicia, ya que los propios concejales han manifestado el deseo de sumarse a esta iniciativa con el fin de entregar transparencia a la ciudadanía.
En ese sentido, el edil independiente, ex militante de Renovación Nacional, Freddy Cartes, dijo que no tiene problemas. Sin embargo, dijo que los test también deben ser aplicados en los asesores y círculo de confianza del alcalde.
Nosotros hoy día estamos viviendo un flagelo en la sociedad donde hemos visto cómo el narco ha ingresado y ha penetrado distintas instituciones del Estado. Las personas que son de confianza, y en este caso es el equipo del alcalde que tiene el alcalde la potestad de conversar con ellos y pedir esto, debe ser. Yo en lo personal no tengo ni un problema en hacerlo gustoso.
Una postura similar manifestó el edil de la UDI, Mario Jorquera, que en su momento fue director regional de Senda. Dijo que los concejales también deben ser sometidos a esta herramienta.
Y aquellas personas que hemos sido elegidas por la ciudadanía, nos hagamos el test, no solamente el rápido, sino que también el que puede medir algunos índices de varios meses atrás, como es el caso famoso test del pelo. Entonces, yo comparto y apoyo la iniciativa del alcalde, que los funcionarios municipales y también que puedan incluirse los concejales en ese tipo de iniciativa.
Una postura similar planteó el concejal republicano Pedro Greve, señalando que el tener certezas si existe consumo de drogas al interior del municipio permitirá generar un desarrollo y eventualmente adoptar medidas.
Cuento que está muy bien para que el desarrollo de la municipalidad sea como corresponde. La droga, la verdad que es muy perjudicial para todo caso. Yo estoy disponible a tomar el test de droga y la verdad que también debiera ser, así como también los diputados y los senadores. Y toda gente que tenga un cargo público, que tenga realce para las decisiones de este país.
Un punto en el que hizo hincapié el alcalde Roberto Neira es el alto costo que implica realizar este tipo de test, que según dijo, acarrearía 300 a 400 mil pesos por persona.
En ese sentido, dijo que cada caso se debe evaluar, no cerrando la puerta a que también se realice la aplicación a otros funcionarios.
Tengo una duda, Amparo. En el año 2022, específicamente en el mes de febrero, ya había denuncia de consumo de drogas en el municipio de Temuco. ¿Quién lo hizo? Concejales. Concejales que en su momento, algunos de ellos ya no están, Soledad Gallardo, Claudia Peñailillo, que sigue siendo concejala, Viviana Díaz, declararon que emplazamos al alcalde en coherencia con el deber de transparencia y probidad administrativa a que aclare estos hechos con urgencia. O sea, los mismos concejales de ese entonces, del año 2022, ya habían denunciado consumo de drogas en el municipio de Temuco. ¿En qué quedó entonces? Llevamos 3 años.
¿Habrá hecho alguna investigación? No, lo primero que se me viene a la cabeza es si se investigó o no el tema. Y de ahí que se explique un poquito también entonces este emplazamiento que hacen los concejales al alcalde de que también el test de droga no solamente se aplique a los directores de departamento, sino que también a su equipo de confianza, a los asesores.
Bueno, de hecho, en nuestra página biobiochile.cl, en una nota realizada precisamente el 7 de febrero de 2022, es mucho más preciso, dice: tres concejales de Temuco que se fueron al alcalde de aclarar las denuncias de consumo de drogas en dependencias municipales, esto es, en el interior de la municipalidad, por parte de asesores directos del jefe comunal. O sea, lo que tú estás diciendo es muy cierto. En el año 2022 se pidió aclarar consumo de drogas al interior de la municipalidad y por parte de asesores directos del alcalde.
Con esto vuelvo a un punto que comentábamos el otro día, cuando dimos a conocer de que se pensaba aplicar un test de drogas al interior del municipio para los directores de departamentos. Si ya estaba este antecedente, hace 3 años, si ya estaba el antecedente de un posible consumo de drogas de parte de asesores y además en el estacionamiento del municipio,
así es,
¿por qué se viene a aplicar entonces ahora el test de drogas y no se hizo de inmediato en ese momento?
¿Y por qué solamente a...?
¿Por qué ahora esta urgencia de transparencia?
¿Y por qué directora de departamento? ¿Qué pasa con los otros funcionarios? ¿Qué pasa con el equipo de confianza que hace 2-3 años atrás ya se estaba pidiendo? Porque una cosa es que sean directora de departamento, que a lo mejor quizá pueden tener, digamos, un claro razón. Pero aquí estamos hablando de que el año 2022 se hizo una acusación, una denuncia, no es una acusación, una denuncia en contra de asesores directos del alcalde. ¿Qué pasa con ellos? ¿Todavía están? ¿Serán los mismos del año 2022?
Hay una serie de dudas que se abren con esto.
Y más de 1,000 ingresos de funcionarios públicos con licencia médica a casinos de la Araucanía, detectó la Contraloría General de la República.
Desde la Seremi de Salud anunciaron que las licencias serán rechazadas y se va a solicitar la devolución de los fondos. Nos cuentan los detalles Bárbara Justi. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un total de 1,125 ingresos a casinos ubicados en la región de la Araucanía fueron registrados por personas que se encontraban con licencia médica, según reveló este último informe de la Contraloría General de la República. Estos ingresos forman parte de un análisis más amplio que identificó posibles usos indebidos del sistema de licencias médicas en todo el país. En el caso de la Araucanía, los ingresos se habrían realizado a los dos principales recintos de juegos de azar de la región. Estamos hablando en Temuco, del casino Dreams, y en Pucón, en el casino Enjoy. El informe no detalla si las personas que asistieron a los casinos son residentes o funcionarios públicos de la Araucanía, ya que los datos solo reflejan el lugar de ingreso, no el origen de los visitantes. Sin embargo, se señala que entre las 20 entidades con mayor cantidad de licencias médicas cuyos servidores habrían asistido a casinos a nivel nacional, está el Servicio de Salud Araucanía Sur, con 162 casos. El Seremi de Salud Regional Andrés Cuyul aseguró que su cartera aún no ha recibido el informe oficial, pero fue claro en advertir que una vez que eso ocurra, las licencias serán rechazadas y se pedirá la devolución de los fondos.
La licencia médica es un beneficio transitorio que beneficia a las personas que estén cursando por algún problema de salud para el reposo y la recuperación de la salud destinado a que la persona se restablezca, es decir, vuelva a trabajar. Y por tanto, cualquier otro uso de la licencia médica está penada por la ley. Nosotros apenas recibamos el informe de Contraloría respecto de estas personas, procedemos a rechazar la licencia médica y solicitar el reintegro de los fondos.
La región se posiciona en quinto lugar a nivel nacional por cantidad de ingresos a casinos durante licencias médicas después de O'Higgins, Biobío, Valparaíso y Los Lagos. Ante estos antecedentes, la Contraloría anunció que notificará a las instituciones correspondientes para iniciar procedimientos disciplinarios y enviará la información al COMPIN, a la SUCESO, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado con el fin de que se investigue y sancione el posible fraude al sistema.
Ahora, este escándalo de las licencias médicas partió cuando la Contraloría detectó la cantidad de funcionarios a nivel nacional que se habían ido de vacaciones al extranjero con licencia médica, pero ha seguido de ahí en adelante el análisis. Y es bastante interesante esto también, porque ahora hace el cruce de datos y detecta que hay funcionarios públicos con licencia médica que estaban en los casinos.
Yo recuerdo, de verdad, yo recuerdo cuando tú dijiste, no, esto está recién comenzando. Tienes toda la razón. Hay mucho más que investigar, mucho más que ver. Y es de toda lógica para nosotros, un simple ciudadano, de que finalmente devuelva los fondos, pues. Si no puede ser. Si finalmente cometieron un delito y además abusaron de toda la confianza y del sistema. Vulneraron un sistema que además perjudica a muchas otras personas. Recordemos que hemos dado a conocer aquí algunos casos de personas que tienen incluso cáncer y que no les aceptan las licencias. Y ellos están en el lujo
de ir al casino.
De pedir licencias para ir al casino.
O viajar al extranjero.
O viajar al extranjero.
Para estar de vacaciones.
Es hasta inmoral. De verdad, me parece hasta inmoral lo que está pasando.
Y ahora, ojo, que el Seremi de Salud dice que ellos van a pedir la restitución de los fondos y que las licencias serán rechazadas. Eso es lo que dice el Seremi de Salud, pero falta ver lo que va a ocurrir en los otros servicios públicos, porque si bien la Contraloría da a conocer esta información, solamente habla de las 20 entidades o instituciones con mayor cantidad de licencias y cuyos funcionarios asistieron a los casinos. pero podrían haber más. Sí. Podrían haber más acá en la región, porque si bien se habla de más de 1000 ingresos, como bien decía Bárbara, no significa que todos sean de acá de la zona.
No, claro.
Pero es importante que... también que los servicios hagan ahí el rastreo de esta información.
Y lamento decirlo, pero hay instituciones que se repiten. La Junji, por ejemplo, se repite. Y se repite con altos casos.
Que fue lo mismo que pasó cuando se dio a conocer toda esta polémica, todo este escándalo de las licencias médicas.
La información está primero en Radiograma.
Bien, vamos a cambiar de tema. Una emergencia se registró en el centro de Temuco, Esteban Arauz.
Sí, para informar detalles respecto de una emergencia que se había reportado acá al interior de una vivienda que se encuentra ubicada en calle Las Heras, llegando a Claro Solar, ya que según los antecedentes preliminares se había indicado que había fuego al interior de una vivienda, lo que también movilizó en primera instancia a dos carros del Cuerpo de Bomberos de Temuco de la Cuarta y Quinta Compañía, quienes finalmente al llegar hasta este lugar lograron constatar de que se trataba de que un asiento de madera se encontraba en combustión. Finalmente esto ya pudo ser controlado, ya pudo ser subsanado y se evitó lo que podría haber sido una propagación hacia un espacio de esta vivienda que, insistimos, se encuentra ubicada acá en calle Las Heras, llegando hacia Claro Solar. Finalmente ya los carros se están retirando de este lugar donde se había reportado una emergencia, que también contempló la presencia de funcionarios de Carabineros, así como también del Departamento de Seguridad Pública del municipio. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y la Corte de Apelaciones de Temuco confirma la cautelar de prisión preventiva para el desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo. Nos entrega detalles Roberto Neira.
Sí, porque hay novedades en la causa Manicure del caso Fundaciones, donde ya se conoce la resolución de la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco. Y estamos con el fiscal Carlos Cornejo, quien estuvo en estos alegatos. ¿Cuál ha sido la decisión de la tercera sala respecto a esta petición de revocar lo que es la decisión del Tribunal de Garantía de mantener la prisión preventiva respecto al desaforado parlamentario Mauricio Ojeda Rebolledo?
Buenas tardes. La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la resolución del juzgado de garantía que mantiene la prisión preventiva del imputado por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Esto en base a la intervención que tuvo el diputado Mauricio Ojeda en la defraudación fiscal que involucra a las fundaciones FOLAP y EDUC, y las cuales, como es conocido de público conocimiento, están asociadas a una defraudación cuantiosa de más de 730 millones de pesos.
Fiscal, en esta causa ya hay 8 personas acusadas. ¿Cuándo estarían en condiciones de la preparación de juicio oral y para que esta causa llegue a un eventual juicio?
Lo que esperamos es que se desarrolle este juicio oral prontamente. En este momento encontramos eso a la espera de un pronunciamiento judicial todavía. Es necesario definir la situación de una magistrada que se encuentra inhabilitada para efecto de poder conocer respecto a este caso. Ya tan pronto se resuelva esa situación pendiente, podremos entrar ya derechamente a la preparación de juicio y luego el desarrollo del juicio oral respectivo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Vamos a ver si es posible conversar con Raúl Pérez Cofré, abogado defensor del desaforado parlamentario. Abogado, ¿cómo se recibe esta resolución adoptada por la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco?
Buenas tardes. Sí, la tercera sala se ha pronunciado de manera desfavorable a la pretensión de la defensa. La sala estaba integrada por un ministro, un fiscal de la Corte y un abogado integrante. El abogado integrante y el señor fiscal de la Ilustrísima Corte fueron de la idea de mantener la prisión preventiva. El ministro, quien presidía la sala, tuvo el voto de minoría, quien consideraba que no existía peligro realmente para la sociedad. Por lo tanto, era de la idea de modificar la cautelar. Bueno, esto nos dice que vamos avanzando, mucho más lento de lo que quisiéramos, por supuesto, pero encontramos en ese voto de minoría razón para seguir insistiendo entonces en que mi representado no constituye un peligro para la sociedad.
Muchas gracias.
Bien.
Las palabras del defensor penal particular, abogado Raúl Pérez Cofré, aquí en la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco. Recordemos que en la arista Manicure solo hay dos personas con la medida cautelar de prisión preventiva. Una de ellas es el desaforado parlamentario Mauricio Ojeda Rebolledo y la otra persona corresponde a la exfuncionaria del gobierno regional Susan Alarcón Rubilar. En tribunales, Bio Bio, la radio.
En Villarrica finalizó el proceso de juicio oral en contra del acusado del homicidio de Eloy Alarcón Manquepán, comunero que falleció en 2022 como consecuencia de un impacto balístico. Tiene más detalles Maribel Figueroa.
En Villarrica finalizó el proceso de presentación de prueba y alegatos de clausura del juicio oral en contra de un hombre de 53 años, identificado con las iniciales MBM, a quien se le está acusando como autor del asesinato de Eloy Alarcón Manquepán, comunero mapuche asesinado el día 4 de junio del año 2022 en el sector de Gualapulli, en esta comuna de Villarrica, sector emplazado en la ruta Villarrica-Licanray. Tal como lo había programado el tribunal, el juicio en contra de MBM se extendió durante 8 jornadas y ya con la finalización de los alegatos de clausura, ahora se queda a la espera de la resolución de los magistrados si dictarán un veredicto condenatorio o absolutorio en contra del acusado. La lectura de veredicto quedó fijada para mañana jueves a partir de las 11 de la mañana en el mismo tribunal, instancia en la cual se dará a conocer la determinación de los magistrados, quienes deberán determinar si MBM es culpable o no del asesinato de este comunero. Recordemos que la defensa del acusado ha alegado desde el inicio de esta investigación legítima defensa, tomando en cuenta los hechos que ocurrieron antes del asesinato del comunero. Recordemos que tal como lo ha informado la radio en el seguimiento de esta causa judicial, el día de los hechos, el 4 de junio del año 2022, Eloy Alarcón Manquepán, en compañía de un grupo de personas, ingresaron hasta la propiedad de MBM y sacaron del lugar a quien estaba como cuidador, siendo este hombre quien le informa al acusado de homicidio que un grupo de personas habían ingresado a su propiedad. Y al llegar el acusado MBM hasta las afueras de su propiedad en el sector de Gualapulli, se enfrenta con Eloy Alarcón Manquepán, instancia en la cual hace uso de su arma de fuego, causándole la lesión mortal que le quitó la vida al comunero. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon. Con sus opciones de 25-35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton, podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Llaves listas, billetera en el bolso, lista. Puerta cerrada. No sé por qué siento que se me olvida algo. ¡Ay, ya sé! Se me quedaron los...
Este invierno, no te olvides de tus pañuelos Elite. Disfruta de la máxima suavidad gracias a su tecnología Soft Touch. Vive el invierno en compañía de tus pañuelos Elite. Elite, una marca de Softies.
La radio, análisis y opinión independientes.
2:28 p.m.
Vamos a retomar el contacto con una de nuestras unidades móviles. Ahí se encuentra Carlos Martínez. Carlos.
Sí, 15. Carretera 5 Sur, aeródromo de la Araucanía. DH2, RX3 y 9. Y 15. Carretera 5 Sur, aeródromo de la Araucanía.
Sí, mucha atención. A esta hora se están movilizando equipos de emergencia que están despachados por sus respectivas centrales de radio, tanto de bomberos como de carabineros, del SAMU y otros servicios, porque se está indicando que hay una emergencia en el aeropuerto regional de la Araucanía. Esto corresponde a un ejercicio. Es un simulacro destinado a medir el tiempo de respuesta y la capacidad de reacción de los servicios de emergencia en caso de una situación real. Esto está ocurriendo coordinado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, la DGAC, Carabineros, Bomberos, el SAMU y el SENAPRED. Es, reiteramos a esta hora, un ejercicio en instalaciones del Aeropuerto Regional de la Araucanía, en la localidad de Pelales, comuna de Freire, en donde a esta hora están avanzando las unidades de emergencia, principalmente por la Ruta 5. Proceden de Villarrica, de Pitrufquén, de Freire y de Temuco los equipos de emergencia que acuden a responder este llamado que, insistimos, corresponde a un simulacro, un ejercicio que se desarrolla en el Aeropuerto de la Araucanía. Bio Bio, la radio.
Cambiamos de tema y refuerza la fiscalización a juguetes en el marco del Día del Niño. En Temuco estará disponible hasta el domingo la Feria del Juguete, donde llaman a preferir a emprendedores locales.
Con el objetivo de resguardar la seguridad en el contexto del aumento de la venta de juguetes por la celebración del Día del Niño, autoridades de la Seremi de Salud comenzaron diversas inspecciones a locales establecidos.
La fiscalización tiene como finalidad verificar la correcta rotulación y condiciones de expendio de los productos y que cumplan con el reglamento.
Esta normativa exige, entre otros aspectos, que los juguetes cuenten con etiquetas en español, indiquen la edad recomendada y no contengan materiales tóxicos o piezas peligrosas para menores.
A un costado de la plaza Goberto Godoy de Temuco funciona hasta el domingo la Feria del Juguete, que ofrece diversas alternativas para los más pequeños.
Aunque las ventas no han alcanzado las expectativas, desde el Sindicato de Trabajadores se hizo un llamado a apoyar a los emprendedores locales, según indicó su representante, Juana Avendaño.
Lenta, pero como ha estado el tiempo así, lloviendo. Llueve, pero se va juntando de a poquito. Por lo menos nos va a dar para los gastos comunes que tenemos nosotros como sindicato. Bueno, acá vemos tres sindicatos. Aprovecho de invitar a toda la ciudadanía que venga con seguridad ahora, con mayor razón.
Este operativo se enmarca dentro de una campaña regional de la Seremi de Salud que busca garantizar que los juguetes que llegan a manos de los niños y que no representen riesgos para su salud, y hasta la fecha no se han cursado sumarios sanitarios.
Además, es importante destacar que como clientes, las personas tienen derecho a exigir información detallada sobre el origen del producto, así como a recibir instrucciones claras y adecuadas, especialmente cuando se trata de juguetes destinados a menores de edad.
Ponga atención a lo siguiente, porque todavía hay dudas de la ciudadanía respecto al pago electrónico en los microbuses o en las micros de Temuco y Padre Las Casas. La Seremi de Transporte y Telecomunicaciones está realizando jornadas de difusión sobre el nuevo sistema de pago electrónico que comenzará a funcionar de manera definitiva desde el 9 de septiembre en los microbuses de Temuco y Padre Las Casas.
Se acerca el fin del efectivo para pagar el pasaje en las micros que recorren el área metropolitana de la Araucanía, para dar paso al pago con la tarjeta Temuco Conectado, que distribuye la empresa BitPay y tarjetas bancarias.
Ante esta modernización que se aplicará definitivamente en prácticamente un mes, desde la Seremi de Transporte se están impulsando jornadas de difusión para las personas y adultos mayores para que se enrolen al nuevo sistema.
La representante de la cartera en la zona, Maribel de Benito, dijo que es importante facilitar el acceso a la información.
Sabemos que el fin del pago en efectivo puede generar cierta preocupación, especialmente en las personas mayores. Por eso que estamos acompañando a la comunidad en distintas jornadas en terreno, entregando información clara y facilitando el acceso a las tarjetas.
Este miércoles, desde las 15 y hasta las 17 horas, por ejemplo, escuche bien, se venderán tarjetas y se prestará orientación en el sector Santa Rosa de Temuco, en las instalaciones de la Junta de Vecinos número 29.
A la misma hora, mañana jueves y el viernes, esta actividad se replicará en San Antonio y Pueblo Nuevo, en la sede Unión Sarita Gajardo y sede Maestranza, respectivamente.
Previamente, en el mes de julio, se establecieron puntos en la localidad de Labranza y en el sector de Pedro de Valdivia, en colaboración con la Municipalidad de Temuco y las propias juntas de vecinos.
Según cifras de la Seremi de Transporte, durante el periodo de marcha blanca del sistema de recaudo electrónico, ya se han registrado más de 1,000 transacciones electrónicas.
Autoridades se comprometieron a elaborar un plan de conservación para el APR de Moyulco en Temuco ante la preocupación y molestia de vecinos por no contar con agua potable en sus viviendas.
Problemas de infraestructura y una deuda superior a los 10 millones de pesos acusan las 253 familias de este sector de la capital regional, señalando que el sistema se terminó de construir hace 4 años y que desde ese momento esperan tener el servicio en sus casas.
Ante la molestia de los vecinos, se conformó una mesa de trabajo junto a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, encontrando algunas soluciones a las demandas de los afectados.
El presidente del Comité del APR Moyulco, Jorge Álvarez, dijo que la Dirección de Obras Hidráulicas de OH se comprometió a elaborar un plan de conservación.
Se va a hacer un plan de conservación y conjunto con eso también se va a hacer un proyecto nuevo. Y eso va a ayudar a bastantes nuevos socios a incorporarse y hacer más arranque, que quedaron bastante pendientes. Tenemos un déficit mínimo de 50 personas que necesitan ser conectadas a la APR.
Un compromiso que reafirmó la directora de la DOH en la Araucanía, Vivian Fernández, señalando que la idea es que todo se concrete en el mediano plazo.
Lo importante es que nosotros estamos trabajando conjunto con el comité para poder resolver los problemas, y también hicimos un compromiso con ellos de poder hacer un diseño, una conservación y una obra de conservación en el futuro, en el mediano plazo, que pueda garantizar el buen servicio del sistema.
Fernández agregó que el lunes los equipos se trasladarán hasta el APR de Moyulco para hacer una prueba, lo que permitirá conocer el estado de la infraestructura y así determinar si es posible que se ponga en funcionamiento.
Sobre la deuda de más de 10 millones de pesos en luz, la directora de la DOH dijo que no pueden asumir ese costo, afirmando eso sí que realizan gestiones con las empresas distribuidoras de electricidad para dar facilidades de pago a las familias. En tanto, los vecinos indicaron que, entre otras cosas, deberán realizar bingos o rifas para reunir los recursos.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Dos de la tarde, 36 minutos.
Voces del mundo mapuche señalaron que hay ansiedad por la consulta indígena para un nuevo sistema de tierras, ya que las autoridades no han sido claras respecto a lo que se va a preguntar. Mientras que agricultores proponen que el proceso se extienda a todas las personas que viven en la macro zona sur.
En menos de dos semanas, el próximo 13 de agosto, inicia la consulta en Lonquimay, Cunco y Melipeuco, en la Araucanía, para luego y de manera progresiva sumar a otras comunas de la región.
Un proceso que levanta una serie de dudas, sobre todo porque las comunidades todavía desconocen los temas o las preguntas que pretende plantear el gobierno. También señalan que las autoridades han sido poco claras respecto a posibles modificaciones a la ley indígena.
Algo que para Hugo Alcamán, presidente de la Corporación de Profesionales Mapuche Nama, está causando ansiedad.
Lo que yo veo es que hay cierta ansiedad de parte del mundo mapuche, no solamente del sur, sino que también del resto del país, porque la información no ha sido clara en cuanto a qué es lo que realmente va a suceder. ¿Se va a modificar la ley? ¿No se va a modificar la ley? ¿Se va a hacer un adicional a la ley? Eso no ha sido debidamente claro.
En los sectores productivos de la Araucanía, la consulta por un nuevo sistema de tierras no es bien vista, ya que no están de acuerdo con la creación de un nuevo mecanismo de reparación, porque, según dicen, es perpetuar lo que ya existe.
Así lo dice el ex integrante de la Comisión para la Paz y Entendimiento, también presidente de los agricultores de Malleco, Sebastián Avellán, indicando que el proceso se debe aplicar a todos los habitantes de la macrozona sur y no solo al pueblo mapuche.
Nosotros creemos que más que consultarle al pueblo indígena, hay que consultarle a todos los habitantes de las cuatro regiones qué política pública indígena queremos para todo, para el sur, especialmente para el sur. Yo creo que es fundamental que se le consulte a cada ciudadano, porque la ley indígena es una mala ley y una ley que afecta a todos los habitantes del sur. Entonces, como sector agrícola, vemos con preocupación y estamos observando cuál es el camino que va a tomar esto.
Según Navillán, hay una serie de compromisos adoptados en la comisión que no se cumplieron. Primero porque los acuerdos no se tomaron con unanimidad debido a su voto en contra, pero además porque no se pretende modificar la ley indígena.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile. Esta tarde en Angol la máxima debería llegar a los 15 grados, despejado y con viento de hasta 40 kilómetros por hora.
En Puerto Saavedra, la zona costera de la región de la Araucanía, se espera nubosidad parcial para la tarde y noche y una temperatura máxima probable de 13 grados.
Villarrica y Pucón. También esta tarde se espera nubosidad parcial con una máxima de 12 grados.
Nubosidad parcial también para Lonquimay. Muy agradable temperatura en la cordillera, 11 grados como temperatura máxima.
En Temuco hasta ahora hay 13 grados, la tarde se presentará con cielos nublados y la máxima debería llegar a los 14 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Hay algunos trabajos que se están realizando en diferentes puntos de Ruta Araucanía. Atención, uno de ellos se registra en el sector de Freire, específicamente en el kilómetro 698,3. El tránsito es por la pista izquierda, sentido sur a norte. Lo mismo ocurre en Púa, hay encostamiento por trabajos en el kilómetro 618 sur a norte. El tránsito es por la pista izquierda.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías, conexiones que inspiran.
14 horas 40 minutos. Dejamos hasta aquí la revisión de noticias.
Como siempre, la invitación es para que usted continúe en la sintonía de la radio. Ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Caja Los Andes, haz lo que quieras hoy.
Número uno en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Biobío, la radio se escucha y ahora también se ve.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión abierta de libre recepción y en los principales cable operadores.
Biobío, la radio, 43 estaciones.
Se escucha y ahora también se ve.
Biobío Deportes es una presentación de Ser del BCI suena bien. Biobío Deportes.
2:42 PM.
Felipe Espina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Felipe.
Katy, Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. No es que esté distraído mirando el teléfono. Lo que pasa es que estoy haciendo el F5 correspondiente para saber si ya hay ratificación con respecto a dónde se va a jugar el partido entre la Católica y Ñublense. No, todavía no. Son dos alternativas. La Florida, se mantendría el horario de las 5:30 PM, porque ahí hay luz. Artificial, ¿no? O Santa Laura, que se trasladaría hasta las 3 de la tarde, en ambos casos día domingo. ¿Por qué Santa Laura antes? Porque Santa Laura no tiene luz artificial, por ende se tiene que jugar con luz día. Más allá de eso, más allá de las complicaciones que ha tenido los cruzados con la facilitación por parte de la, o la autorización, más bien dicho, por parte de la DOM, de la Dirección de Obras Municipales de Las Condes, para la utilización del estadio, Fernando Sampedri asegura que, delantero y capitán de los cruzados, asegura que se ha complicado la opción del título porque hoy ven a los punteros muchísimo más lejos que antes.
Todos los puntos que se nos vienen escapando, porque pasan los partidos y uno no cosecha puntos, entonces se acortan las posibilidades, aunque falta mucho campeonato por jugar, pero las posibilidades se van achicando, entonces esa es la molestia del fin de semana que hoy tenemos, pero bueno, ya estamos pensando en Ñublense, en trabajar muy bien esta semana y tratar de obviamente sacar esto adelante, de conseguir los 3 puntos, de volver a achicar el margen de error.
Nos vamos rápidamente hasta el Estadio Monumental, porque ahí está Herman Chanampa con novedades de Colo-Colo relativas a las ausencias que tendrá para enfrentar a Everton el domingo. Herman, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Felipe. Colo-Colo tiene que armar una oncena y ver cómo llega para el partido frente a Everton. Las bajas de Arturo Vidal y además de Javier Correa por acumulación de tarjetas amarillas. La del técnico Jorge Almirón y también la del central Emiliano Amor. A esto hay que sumar la noticia que vamos a entregar de inmediato por pubalgia, segunda semana consecutiva fuera de las canchas, Alan Saldivia. Así es que tiene que tener mucha tarea el cuerpo técnico para poder armar una oncena que sea competitiva el domingo frente a Everton. A propósito de jugadores que han sumado minutos este fin de semana anterior ante Huachipato, Nicolás Suárez, central que se desplazó por el sector izquierdo de la defensa al salir del estadio Monumental, y su intención también de poder ser parte de la historia de la selección chilena sub-20 a partir del próximo mes de septiembre. ¿Cómo viste tu debut?
Bien, súper bien.
¿Cómo estás para la selección, para la Copa del Mundo, para lo que viene en septiembre?
Con mucha gana de poder estar ahí.
Con respecto a las contrataciones, habrá que esperar ese plan de contingencia que en algún momento indicó Aníbal Mosa, y si tienen o no alguna opción real de poder concretar antes de mañana jueves, antes de las 00 horas, alguna incorporación. Si no, Colo Colo se quedará con el plan B, que podría salir a lo mejor en los próximos días. Lucas Cepeda, Bio Bio, la radio.
Gracias, Herman. Y a propósito de lo que decía Herman Chanampa, desde el Estadio Monumental, el cierre de pases mañana, 23 horas con 59 minutos. Finaliza el plazo para inscribir jugadores. Hay preocupación en la U, porque lo ha dicho en todos los tonos Gustavo Álvarez. Él quería a Eduardo Vargas. Finalmente Vargas llega al Audax italiano. Hoy no tiene un 9, lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Tenemos problemas para finiquitar. Nos creamos ocasiones, pero no hacemos goles. Bueno, insistió con el tema del delantero en una jornada en la que se asegura que Maximiliano Rodríguez, ex delantero de Huachipato, lo tuvo precisamente Álvarez en el equipo de la usina, podría ser el jugador de la U. Escuchemos a Álvarez.
Cuando está el mercado abierto, tiene que aprovechar, como yo vengo diciendo, las ventanas de mercado para buscar las características que faltan. Y esa es una. Ese jugador que venga, junto con lo que tenemos, para competir y elevar el rendimiento de todos. Siempre que se incorpora un jugador, jerarquiza la competitividad en el plantel.
Ya, vamos a decir, a propósito de dónde donde jugó en Chile Maxi Rodríguez, en La Serena y también en Huachipato. Lo tuvo Gustavo Álvarez cuando el equipo de la oficina fue campeón el año 2003, así es que lo conoce. ¿Me permiten 30 segundos para hacer la actualización? ¿El F5? No, sigue sin estadio el partido ante la Católica y Ñublense.
Gracias, Felipe.
Chao.
Suena bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor un banco que está siempre innovando por ti, entregándote las mejores soluciones de manera simple para que nunca dejes de ser todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Ser del BCI suena bien.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Informarse no tiene edad y ahora tampoco límites. En biobiochile.cl ya puedes adaptar el sitio a tus necesidades. Presiona el botón de accesibilidad y accede a una plataforma pensada especialmente para personas mayores. Navegación sencilla y sin barreras, porque en BioBio nos importa que estés informado. Descubre un modo hecho para ti.
Ya comenzó Ahorra Agosto de Cruz Verde. Cuida tu corazón y protégelo con Omega 3. Pure Science Omega 3, 120 cápsulas, lunes y jueves a 33.990 pesos. Vitamin Choice Peach Oil, 1000 miligramos, 90 cápsulas, lunes y jueves a 11.990 pesos. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Para que se quede con nosotros, ¿eh? Claro, lueguito a las 3 de la tarde vamos a estar con una nueva edición del Informador y tenemos mucho para poder conversar, compartir, hablar en esta tarde. Llueve en su sector, llueve en su comuna, cuéntenos al 452-592200.
Falta todo en la vida si no estás. Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor.
amor te encontrará. Hay amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Hay amor. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Hay amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte, lo soporto, que vivo pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón.
Comienza a preparar tu cultivo de hortalizas en invernaderos y al aire libre con Covepa. Encuentra todo lo que necesitas para tu huerta y jardín: polietileno, mallas antihelada y antimaleza, almacilleras y todo lo necesario para un riego eficiente. Dale el mejor cuidado a tus plantas y hortalizas. Visítanos en www.covepa.cl o en tu sucursal más cercana.
Deja que la fantasía transforme la región. Imagina tu entorno con otros colores. Atrévete a crear y participa en la nueva versión del concurso de cuentos breves Araucanía en 100 palabras. Envía tus relatos a araucaniaen100palabras.cl hasta el 1 de septiembre de 2025. Presentan CMPC y Fundación Plagio. Invita Radio Bio Bio. Proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales.
En este invierno la prevención es clave. Evita accidentes, limpia tus cañones y hazle mantención a tus sistemas de calefacción. Prepararse para este invierno es tarea de todos. Infórmate sobre recomendaciones de seguridad y eficiencia energética en las páginas de la Municipalidad de Temuco. Temuco te cuida y te protege.
Informarse no tiene edad. Y ahora tampoco límites. En biobiochile.cl ya puedes adaptar el sitio a tus necesidades. Presiona el botón de accesibilidad y accede a una plataforma pensada especialmente para personas mayores. Navegación sencilla y sin barreras, porque en BioBio nos importa que estés informado. Descubre un modo hecho para ti.
El precio de todo sube otra vez. Eso en Central usted no lo ve. Porque es mayorista para abastecer. Aquí su bolsillo lo hacemos crecer. Ah, es verdad. Ah, es ahorrar.
Ya comenzó el mayorazo, con precios mucho más bajos como estos. Ramitas saladas, queso, 160 gramos Evercrisp, 950 pesos cada una desde 4 unidades. Central Mayorista, todo cuesta menos.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Antes de que se inventara el Internet, mucho antes de que se inventaran las computadoras, incluso mucho antes de que se inventara la radio, donde estás escuchando esta frase, los pueblos originarios del sur de Chile ya utilizaban IA, la inteligencia artesanal.
Heredada por generaciones para crear piezas únicas e irrepetibles, se mantiene viva en Primeros Pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol, Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Página7.cl, una manera entretenida de informarse. Actualidad, entrevistas exclusivas, entretención y más. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como @página7chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio.
La Seremi del Medio Ambiente de la Araucanía informa que hoy el pronóstico de calidad de aire para Temuco y Padre Las Casas es regular. Recuerda siempre usar leña seca. Cuidar el aire que respiramos es responsabilidad de todos. Más información en airearaucanía.mma.